Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
¿Carne o pescado?
Carne, normalmente, sí.
¿Madrid o Asturias?
Eso es complicado. O Almería, me podría saber.
O Almería.
Ahí ya no me metas en líos, que luego digo una cosa y me echan de los otros dos lugares.
¿Comunismo o libertad?
Ay,
a ver,
esa
4
es
de mayo.
Esa es fácil, libertad.
Libertad, libertad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Multiculturalismo. ¿Alguien sabe lo que significa? No es que seas súper leído y viajado y por eso seas un crack de la sabiduría plural y heterogénea y tengas multidatos y multiconceptos y multipuntos de vista. ¿Qué es multiculturalismo? Es lo que digan que es los que elevan la bandera del multiculturalismo. Lo que cada vez me queda más claro es que en el multiculturalismo no cabemos todos. No estaría, por ejemplo, la tradición occidental. Pero eso da para otro capítulo. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves una patera llena de inmigrantes ateridos llegar a las costas españolas? ¿Qué se le pasó por la cabeza a Pedro Sánchez cuando llamó a Richard Gere, sí, Pretty Gere, que se hallaba subido al barco de la ONG Open Arms, que rescataba inmigrantes en el mar? ¿Qué se le pasa por la cabeza a Pablo Iglesias cuando ficha para su lista al portavoz del sindicato de manteros y miembro de la asociación Los Sin Papeles? Por cierto, un próspero empresario. ¿Qué se le pasa por la cabeza a la monarquía cuando encabeza una manifestación, Barcelona 2017, junto a una niña con velo en la cabeza? ¿El capitalismo es multicultural y el totalitarismo unicultural? La inmigración son dos, la rica y la pobre. En estos tiempos de miedo y defensa, de hacer nicho y poner cotos, en estos tiempos de gran crisis económica, el otro volverá a ser un invasor. El otro. Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Creo que hoy vamos a hablar de inmigración y en positivo.
Sí, sí.
No concibo hablar de inmigración de otra manera, quiero decir.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que este es un tema que nos pone nerviosos a casi todos. Es un tema incómodo. Desde el punto de vista liberal, yo creo que hay buenos argumentos a favor y en contra. A favor de más o menos regulación, más que a favor o en contra de la inmigración o de los inmigrantes, sino a favor de si poner o más o menos regulación. Yo creo que no hay una postura liberal única, y este es uno de los temas en que, ya digo, pero no solo nos ponemos nerviosos los liberales, sino en general casi cualquier persona que se enfrente a este tema.
Bueno, eso dice mucho de liberalismo, que
sí,
no haya una postura única.
Correcto, pero quizás este sea uno de los temas en los que hay más roces o hay más pegas, ¿no? Porque,
ajá,
por un lado, está el gran mito liberal, es Estados Unidos. O sea, el liberalismo que vive muy a espalda o muy en contra de las utopías, no nos gustan las utopías ni los paraísos artificiales, quizás si tuviera un mito sería el del Estados Unidos del año 1600 al año 1950. Una tierra de acogida en la que los desheredados del mundo iban y construían su vida más o menos de forma libre, sin demasiadas intromisiones por parte del Estado. Ahí hay dos grandes puntos. En primer lugar está, claro, la cuestión de la esclavitud, pero bueno, muchas veces es como, bueno, pues esto fue una cuestión de la época, o decimos estuvo muy mal, pero estaba circunscrita a unos estados, pero en general lo que es la construcción de Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, la conquista del oeste, es un tipo de sociedad y cómo se van creando esas pequeñas comunidades que nos gusta mucho. Pero claro, luego a esos mismos liberales a los que nos gusta mucho esa retórica y esa imagen, de repente le dices, oye, mira en tu barrio que están abriendo ahí unos restaurantes de comida dominicana o marroquí, van a abrir una mezquita, y normalmente entonces ya empieza a removerse así en el asiento el liberal estadounidense, y bueno, es que claro, esto habría que regularlo, pero las condiciones no son las mismas. Dice, hombre, pero...
Me gustan los kebab, pero no tanto.
Claro, eso es, y tú le dices, hombre... Pero a ver si te crees tú que los inmigrantes italianos o alemanes o suecos que llegaban a la isla de Ellis en el siglo XIX eran unos tipos ahí con unos títulos universitarios muy preparados, porque los liberales muchas veces dicen, no, hombre, a mí me gustaría una inmigración cualificada, y tú le dices, hombre, vamos a ver, vamos a centrarnos. Los que llegaban a las costas norteamericanas en el siglo XIX eran unos tipos... sin ningún tipo de cualificación, normalmente los un porcentaje relativamente alto de ellos, agricultores que no tenían ni siquiera propiedades en Europa, por eso iban, porque no tenían nada que perder.
Porque el motor es la búsqueda de oportunidades.
Exactamente.
¿No?
A veces sí que es cierto que podían ser personas que salían por motivos religiosos o motivos más sociales, de exclusión social, pero en muchas ocasiones era puramente me voy a buscar la vida, y hubo problemas de delincuencia en el Nueva York o en Boston. Lo hemos visto en muchas películas de en Nueva York o en Boston de finales del siglo XIX. Hubo muchos de los problemas que ahora asociamos a la inmigración. Y sin embargo, nosotros ahora vemos Estados Unidos y nos encanta. Y decimos, esa sociedad, esos alemanes que iban ahí a trabajar, que se montaban ahí sus granjas en Wisconsin, esos suecos que se ponían ahí en Minnesota, esos italianos, esos irlandeses que en sus países de origen no tenían oportunidades y que en Estados Unidos se han enriquecido.
Bueno, yo he pagado por una excursión que se llamaba Contrastes, en Nueva York.
¿Ah, sí?
Sí, y entonces ibas a ver los barrios.
Los diferentes barrios.
Eso es, a pues Williamsburg. Entonces...
Por eso digo
los
que
ortodoxos, sí.
Nos pone un poco nervioso el tema, porque nos gusta mucho esa imagen, pero de repente luego cuando está en nuestro barrio nos ponemos tensos. Y también yo creo que pone un poco nerviosos también a los que son más pro inmigración, sobre todo por ejemplo en la izquierda o en con determinados discursos, porque ahí les pone nerviosos desde el otro punto de vista, ¿no? Tú les dices, ¿qué te parece esta patera? Y entonces tú dices, bueno, me parece fantástico que España sea un país de acogida, que seamos una sociedad integradora. Y entonces tú dices, ya, pero ¿tú a cuántos de estos conoces? Y entonces se te queda así mirando y te dice, ¿cómo? Sí, sí, que en el colegio de tus hijos, ¿cuántos de estos hay? En tu barrio, ¿cuántos de estos viven? ¿Has hablado con algún marroquí en los últimos 12 meses que no sea el camarero del restaurante marroquí al que te gusta ir una vez cada dos meses porque te mola luego contarle a tus amigos que te gusta la comida árabe? Y entonces se te quedan así mirando y te dicen, no he hablado en los últimos 12 meses con nadie de ningún inmigrante de bajo nivel económico, salvo ese camarero de ese bar que me gusta ir así, porque además es un bar, tiene ese rollo, a lo mejor es un bar que está en un barrio con presencia marroquí, y entonces tú vas y dices, no, yo no voy al bar marroquí de Malasaña, yo voy al bar marroquí a donde van los marroquíes. Vas una vez cada seis meses, pero te gusta luego contarlo mucho, ¿no? Entonces, en esa dualidad de discurso con los hechos, con lo que nos gusta decir, con lo que luego practicamos, yo creo que nos ponemos todos, a todos nos pone incómodos la inmigración. Pues de eso un poco vamos a hablar hoy.
Vale, pero entonces hoy nos vamos a quedar sin qué amigos.
Como les vamos a poner incómodos a un porcentaje relativamente alto, yo creo que
fenomenal,
unos cuantos de ellos van a pagar el podcast antes de que llegue al final. Pero digamos que hoy nos vamos a molestar un poco más a aquellos que tienen esa postura liberal que sería más restrictiva con la inmigración. El punto de partida de este podcast y del que haremos dentro de un par de meses, que sería más postura liberal con argumentos más restrictivos sobre la inmigración, hoy es postura liberal con argumentos menos restrictivos, el punto de partida es que en un mundo liberal puro, en ese mundo a lo mejor que más que liberal diríamos libertario, sin estados, los individuos no vivirían de forma aislada. Lo que formarían rápidamente serían pequeñas comunidades. Yo alguna vez lo he dicho como muchas pequeñas quebradas de Galt, que es este pueblo así o lugar mítico de la rebelión de Atlas, ¿no? Pues en un mundo liberal puro lo que se irían creando serían ciudades libres, agrupaciones, asociaciones, o como estos barrios que hay en Estados Unidos, que de repente el barrio entero es privado y allí solo entra y solo actúa en función de las reglas que hayan determinado los propietarios de ese barrio privado, ¿no? Pues en ese mundo liberal, una de las primeras normas que se establecerían en todas las comunidades es quién puede entrar y bajo qué criterios. Puedes entrar y puedes mantenerte. ¿Y cuáles son las normas? Entonces, claro, si a mí alguien desde un punto de vista liberal me dice, pues el criterio, no debería haber leyes, no debería haber leyes anti-inmigración o no debería haber fronteras, yo digo, cuidado, eso no es cierto del todo, porque en ese mundo de comunidades libres y de ciudades libres, las ciudades establecerían normas de entrada y de permanencia muy estrictas, quizás más estrictas que las que tenemos ahora en los países occidentales. Entonces, agarrándonos a eso, es cierto que yo entiendo quien haga una postura más liberal anti-inmigración y diga, no, es que yo creo que lo que ocurriría en un mundo sin estados es que se irían formando esas comunidades con normas muy estrictas. Con lo cual, lo que yo le pido al Estado es que reproduzca lo que habría, que es un poco el argumento liberal muy, muy habitual para muchas cuestiones, es ya que hay Estado, vamos a pedirle al Estado que reproduzca las condiciones o las condiciones más cercanas posible que habría a ese mundo sin Estados. Pero claro, frente a ese argumento está también pues, el argumento un poco más estadounidense clásico del que dice, oye, el liberalismo si se basa en algo es en decirle a las personas búscate tú la vida, la tuya y la de tu familia y la de tus pequeñas comunidades sin hacer daño a los demás, ahí donde creas que puede haber mejores oportunidades. Entonces, tú me decías antes, ¿qué prefieres, Madrid, Asturias, Almería? Yo he nacido en Almería, luego mi familia vino a Madrid y yo me compré una casa en Asturias. Si yo me voy a comprar una casa en Asturias que me encanta y alguien me dice, que tú no puedes comprarte una casa en Asturias, que no eres de aquí, yo diría, ¿cómo que no? Porque ¿qué tienes tú para prohibirme a mí comprarme una casa en Asturias o vivir allí? Y sin embargo, no nos parece tan raro que haya una norma que prohíbe a un señor de Marruecos comprarse una casa en Almería cuando desde un punto de vista de distancia geográfica a lo mejor hay menos, desde la costa de Tánger hasta la costa de Almería. Entonces, alrededor de esto, creo que vamos a hacer los dos programas. El de hoy es un poco más diciendo, oye, ¿qué tiene de malo que un señor de Tánger, de Quito o de Varsovia venga a España, se compre una casa o viva de alquiler, trabaje aquí? ¿Por qué le vamos a poner impedimentos si a mí me parecía bien que en el siglo XIX los alemanes se fueran a Estados Unidos o yo no quiero que me pongan impedimentos si me quiero comprar una casa o quiero trabajar en Asturias?
Vale, no le ponemos impedimentos, pero le ponemos obligaciones.
Claro, es que sobre todo sobre ese tipo de cuestiones vamos a hablar. Yo creo que en los dos programas van a salir mucho estas cuestiones. Derechos, obligaciones, integración, si se le pueden o no pedir también obligaciones desde el punto de vista simplemente de las costumbres.
Camino no vamos a estar solos, Domingo.
No, porque como era un tema tan complicado...
Que se moje otro.
Sí, eso es. Le hemos preparado una encerrona a un amigo que sabe mucho de esto. Sabe mucho de Estados Unidos en concreto es a mí de los articulistas que más me gusta leer en España. Diría que de la historia de Estados Unidos, él es al que más me gusta leer. Del Estados Unidos actual y del tema de la prensa y de cómo se maneja, comparto con Daniel Rodríguez Herrera, nuestro compañero, que también hace unos artículos fantásticos.
Y además es un gafapasta como nosotros.
Eso es, eso sí, en eso estamos igual.
Vaya tres. José Carlos Rodríguez, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Voy a contar una cosa que no se debía de contar, pero lo voy a contar. O sea, cuando tú le pides a un invitado que haga una prueba de sonido, cuando un invitado ya empieza recitando a Becker, pues ya es que puedes esperar lo mejor. ¿Puedes repetirlo, José Carlos?
Bueno, es que es un poco tremendo, pero claro, este hombre tremendo pasó por épocas tremendas, ¿no? Pero sí, tiene una pequeña poesía que dice... Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja.
Qué bien elige en fin. La dirección ejecutiva al Juan de Mariana.
Eso es, porque es desde hace unos meses director ejecutivo al Juan de Mariana, es periodista.
Por eso pasó el casting.
Ha trabajado aquí en Libertad, ha publicado mucho en Libertad
sí,
Digital.
Claro, es amigo.
Y ahora director ejecutivo, sí. No sé si Gabriel le puso a recitar a Becker.
A Becker, no.
La entrevista.
Ahora mismo le llamamos y se lo preguntamos.
Pero habría pasado esa prueba también.
Bueno, ¿qué tal ha explicado Domingo la posición liberal ante la inmigración?
Bueno, Domingo, y esto no es una cuestión solo de Domingo, sino también tuya, Nuria, explica las cosas muy bien, explicáis las cosas con una gran capacidad, ¿no?, de didáctica, y lo ha explicado estupendamente. Yo creo que ha tocado todos los puntos que forman parte de este debate, ¿no? Este debate en el que estamos de, oye, pues hasta qué punto puede venir todo el mundo, o debería, qué es esto de la integración, qué problemas pueden surgir, cuáles se solucionan precisamente por la llegada de gente de otras comunidades.
¿Porque le aporta algo a un país que llegue inmigración?
Hombre, evidentemente le aporta que cuando una persona sale de un país para otro puede haber infinidad de motivos religiosos, Domingo los ha mencionado, motivos políticos también, pero el más común suelen ser motivos económicos, gente que va de su país a otro para tener nuevas oportunidades de trabajo y poder progresar.
Con lo que eso supone, dejar tu país de origen, ¿verdad?
Bueno, eso lo sabemos bien en España, porque hubo muchísima inmigración española a Alemania, pero antes a Argentina. Argentina uh-huh. era un país que era igualmente libre, como ha mencionado Domingo el caso de los Estados Unidos, pero Argentina era un país totalmente libre en cuanto a la inmigración. Ahí fueron infinidad de españoles y progresaron allí. Yo tengo primos que, bueno, ya son argentinos, ¿no?, porque son hijos o nietos de familiares míos y ahí viven. Y ahora vemos cómo desde Venezuela, desde Argentina, ¿no?, vienen a España y se labran su vida aquí, y la verdad es que lo hacen, en general lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un mundo abierto, hay muchas oportunidades, las oportunidades van cambiando, unos países prosperan, otros pues van para atrás, y es normal que la gente pues se busque la vida, ¿no?
Claro. De hecho, las estadísticas, desde el punto de vista económico, las estadísticas nos dicen que en Estados Unidos algunos de los datos que más nos gustan a los liberales los encabezan los inmigrantes. Datos de creación de empresas, de movilidad social, hay determinados grupos de inmigrantes que, por ejemplo, los asiáticos, que lo están haciendo en los últimos 50 años mejor que ningún otro grupo. De hecho, mejor incluso, ya están en algunas estadísticas por encima de los blancos, en estadísticas de ingresos, de estudios y, ya digo, de movilidad social. Ya no es solo que estén en términos absolutos mejor, sino que partían de situación más baja. Y, en general, esos datos, decía antes, de creación de empresas son realmente buenos. Eso corrobora esa idea de que los inmigrantes son los más valientes, atrevidos, casi los más ambiciosos de sus sociedades de origen, que los que se meten en un barco, pues decíamos antes, en Estados Unidos o en Argentina, en el siglo XIX, los que se metían en un barco para ir de Sicilia a Boston o a Chicago eran los más valientes, los que realmente decían yo no puedo seguir en esta situación. Y ahora muchos de esos inmigrantes que siguen llegando a Estados Unidos, y digo estas estadísticas son de Estados Unidos porque es donde hay más datos, parece que corroboran esa idea.
La verdad es que si tú ves un poco la historia de la inmigración en los Estados Unidos, resulta que casi todos los grupos que han llegado allí han empezado en lo más bajo. Quizá la única excepción, bueno, también los alemanes también, pero los irlandeses, por ejemplo, los judíos, es un caso muy llamativo. Cuando empezaron a llegar en masa los judíos askenazis procedentes de Europa a los Estados Unidos, ocupaban los puestos de trabajo más bajos. Entonces ya se empezaba a hacer, en comienzos del siglo XX se empezaba a hacer test de inteligencia artificial, que, perdón, de inteligencia, test de inteligencia, que es interesante porque digamos que mide un poco pues tu encaje en la cultura de la sociedad de acogida, ¿no? Bueno, pues estaban en los puestos más bajos y ahora al revés. Tú ves que la minoría judía es la que está más arriba en inteligencia, ves que sus trabajos están muy bien remunerados. Es decir, este proceso que has mencionado, Domingo, con respecto a los asiáticos, pues se da también con otros grupos, ¿no? Que bueno, llegan y cogen lo que hay y hacen lo que saben hacer, y poco a poco se van integrando en la sociedad, van apostando por la educación, algunos de ellos, y para eso es fundamental lo que se podría llamar la cultura material. Thomas Sowell, que ha escrito mucho sobre estos temas, le da especial importancia, ¿no? Que es la predisposición de determinados grupos, llamémoslo étnicos, ¿no? Pues los italianos, los irlandeses, tal, a trabajar más o menos, a ahorrar más o menos, a dedicar más esfuerzo a la educación o menos. Por ejemplo, hay una cosa curiosa con los irlandeses y es que tienen una gran capacidad oral, una gran capacidad para hablar en público. Y como son católicos, bueno, pues gran parte de los curas y de los obispos de los Estados Unidos, incluso en comunidades italianas, eran irlandeses.
Qué bueno, y la policía, por lo que sale en las series.
Y la policía, el caso de la policía es muy curioso porque con una gran diferencia, el grupo que más caía en la delincuencia de los recién llegados eran los irlandeses. Eran, vamos, protagonizaban gran parte del crimen allá donde fueran, ¿no? Pero precisamente por esa capacidad de hablar en público se metieron muy pronto en política y acabaron entrando en la policía. ¿Por qué? Porque, bueno, la policía al fin y al cabo depende del Estado o depende de la ciudad. Y entonces, por conexiones políticas, empezaban a entrar y a filtrarse y acababan formando parte, ¿no? De una parte mayoritaria de la policía. Y eso pasó en Nueva York y en gran parte de los Estados Unidos.
Hay una diferencia, yo creo, fundamental en el trato, en el concepto que tiene de la inmigración Estados Unidos y Europa, y es que Europa hace una especie de tutelaje de la inmigración, los victimiza.
Sí, yo creo que es
Actitud
un
paternalista.
sí, yo creo que es un error. O sea, si vemos el caso de Argentina, o digo Argentina porque nos pilla cerca, ¿no? Quizá no en el tiempo, pero o el caso de los Estados Unidos, no se daba esa actitud paternalista y sin embargo son dos casos claros de éxito. Claro, ¿cómo definimos el éxito? ¿Qué es el éxito, no? Para mí, el éxito es la integración en una sociedad, ¿no? Formar parte de esa sociedad. Y para estar integrado en una sociedad, pues tienes que estar integrado en su entramado económico, que es el mercado. Entonces, en la medida en que tú puedas, bien sea trabajar, bien sea montar tu propia empresa y salir adelante por tus propios medios, ya formas parte de esa sociedad. Si tú adoptas una actitud paternalista y entonces, bueno, si tú llegas, entendemos que tú estás en una situación difícil, entonces te vamos a dar una cierta ayuda, con lo cual ya se empiezan a producir ciertos procesos que a largo plazo son malos, ¿no? porque, bueno, tus ingresos no dependen de tu participación en la sociedad y por tanto puedes mantenerte un poco al margen. Y si quieres ganar más dinero, pues para no perder esas ayudas recurres al mercado negro.
Claro.
Eso tiene ciertos problemas, porque el mercado negro y la delincuencia están muy cerca, ¿no? Es fácil pasar de uno a otro. Entonces, eso que en principio está pensado para ser unas medidas pues de apoyo y de integración, oye, nosotros como sociedad contamos contigo y te ayudamos si es necesario, a largo plazo suelen crear más problemas que solucionarlos.
La banda sonora, ¿no, Domingo?
Os tengo que decir que sí, porque sé que vosotros dos sois muy fans, pero vamos, no, tampoco me llega mucho, ¿eh? O sea, esta, por ejemplo, digo, me suena de algo esta.
Te voy a poner como el de la naranja mecánica, así, una especie de pestañas.
Ah, claro, claro.
En fin, pregunta, Domingo.
También les veo tristones, o sea, te veo con cierta tendencia a elegir grupos como tristones, como que... Yo es que soy muy...
Para compensarme, porque soy demasiado optimista
en
la vida.
Yo escucho poco música...
Siempre
me ha gustado...
Mi cuñado mío dice que escucho música para cortarse las venas.
Poco sí, a mí me gusta... Yo soy muy... Lo poco que escucho y lo que a mí me gustaba cuando era más joven era así como muy popero, muy... un día haré uno de estos programas, voy a traer yo la selección de 4 o 5 canciones así que a mí me levantan el ánimo.
Vale.
Y no estas, así que son un poco para echarse
ahí. Nos dejamos las venas largas. Venga.
Eso es. Sobre tema de inmigración. Entonces, ¿qué tipo de...? Estábamos hablando mucho de Estados Unidos. Yo quiero volver luego a por qué sí deberíamos permitir entrar a los alemanes, a los irlandeses, y ahora, sin embargo, ponemos restricciones a los chicanos o a otros inmigrantes que llegan, pero... ¿Cuál sería tu postura en España desde un punto de vista de ley inmigración, esa postura desde ese liberal que dice, oye, yo a alguien que quiera venir a España a ganarse la vida, a trabajar y a buscar lo mejor para su familia, ¿cómo le voy a poner restricciones cuando es casi la actitud más de manual liberal que puede haber en el mundo? Esa actitud de decir, yo vengo ahí, voy a trabajar, me voy a integrar en la sociedad y en el mercado y voy a tratar de generar valor para los que me rodean en una sociedad que afortunadamente puedo hacerlo con más facilidad que en mi país de origen.
Bueno, o sea, yo por supuesto me sumo a esa idea. También hay que tener en cuenta que hay medidas que son, o medidas o actitudes que parecen contrarias a la integración y que sin embargo la facilitan en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, vemos en los Estados Unidos cómo los inmigrantes cumplen más las leyes que los nacionales, pero los inmigrantes legales y los ilegales cumplen más las leyes que los nacionales. Vemos también cómo son más honestos en los negocios que los nacionales. Y eso es porque tienen un verdadero interés por formar parte de esa sociedad. Y no quieren que ningún elemento les deje fuera, ¿no? No quieren ganarse una expulsión. No quieren ganarse la desconfianza por parte de sus vecinos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, la estigmatización, claro.
Claro, evidentemente. Entonces, la amenaza de la expulsión, la posibilidad real de que tú seas expulsado de esa sociedad... o bien por una decisión, digamos, administrativa, o bien por la propia actitud de la sociedad, que parece que es contrario, ¿no? En el fondo lo que hace es favorecer la integración, porque hace que las personas que estén en la sociedad de acogida y tengan el interés por formar parte de ella, pues hagan todo lo posible, ¿no? Para no ser expulsadas, para no quedar fuera, ¿no? Del entramado social.
¿Pero qué les pedimos?
¿Les podemos pedir dinero? Por ejemplo.
No.
A mí es una idea que no me parece descabellada, cobrar por el permiso de residencia. Incluso puedes decir, digamos, una sociedad ha ido construyendo una serie de... Un entramado en el que participa desde el sector público hasta las leyes no formales de seguridad, de trato entre sus ciudadanos, y alguien que venga de fuera, pues, por ejemplo, en el caso del sector público, de las ayudas, puedes pensar, oye, te vas a favorecer de una serie de infraestructuras de todo tipo a las que no has contribuido, pues te cobramos tanto 10.000 euros, incluso ni siquiera tiene que ser un cobro inicial, sino que puedes decirle, te ponemos un recargo del 1, el 2, 3 puntos en el impuesto sobre la renta hasta que abones esa cantidad. No sé si eres partidario o no. Es una de las ideas que más se citan, sí, y más se discuten así en el mundillo liberal, por ejemplo.
Yo no soy partidario por varios motivos. Uno de ellos, evidentemente, hay una infraestructura. Si la migración suele ser de países pobres a países más ricos, pues en los países ricos hay riqueza, hay capital y hay infraestructuras, y por supuesto que se benefician como todos los demás. Claro, los demás pagan impuestos, pero es que la persona que llega, el objetivo también es que pague impuestos, porque si realmente no le expulsas por medio de ayudas, por medio de salarios mínimos, no le expulsas del mercado, él pues normalmente trabajará y pagará su seguridad social, o pagará su, si llega a cierto nivel de renta, pagará incluso un IRPF y se gastará su dinero y por tanto pagará IVA. Pues yo creo que más que eso no se le puede pedir.
Yo me acuerdo cuando hicimos uno de los viajes a Nueva York, que contratamos a un chico peruano para que nos llevara de Nueva York a Washington. Y nos estaba contando que realmente lo que le exigía la administración estadounidense era pagar los impuestos. Quedaba igual que fuera nacional o no, que tuviera su carnet de estadounidense. Ese era su carnet de estadounidense.
Claro,
cumplir,
claro,
con Hacienda.
Yo recuerdo cuando estuve viviendo en Nueva York que conocí a un español que tenía un restaurante y le fue bastante bien. Abrió un segundo restaurante, se había casado, tenía hijos, era dueño de una casa, un par de coches y tal, y era un inmigrante ilegal. Estaba en una situación ilegal ahí en los Estados Unidos. Pero a todos los efectos, él por supuesto pagaba sus correspondientes impuestos y demás. Es decir, a todos los efectos era uno más, ¿no? Y además hay otra cuestión, y es que también está esta idea, ¿no? Bueno, es que llegan y nos quitan el trabajo, ¿no?
Sí.
Y
se aprovechan de nuestros servicios, sí, sí.
O sea, ¿se aprovechan de nuestros servicios? Bueno, pues sí, claro, evidentemente se aprovechan de los servicios de educación, de sanidad, las propias carreteras y demás. Pero bueno, si ellos van a hacer una aportación a la sociedad en forma de impuestos, bien está. Pero es que hay otra forma hay otra aportación que hacen los inmigrantes, que es a que se pongan en marcha proyectos empresariales, proyectos productivos, que de otra manera, algunos de ellos, pues no podrían completarse. Porque nosotros no estamos dispuestos a asumir ciertos empleos, o porque simplemente no hay gente suficiente en el país de acogida como para poner en marcha todos esos proyectos para los que hay capital suficiente. Y entonces la llegada de inmigrantes genera una genuina riqueza en la sociedad de acogida, y a largo plazo eso hace incluso que nuestros sueldos acaben siendo mayores. Digo nuestros, los de las personas que están dentro de la sociedad que acogen a la gente de fuera, ¿no?
Es que realmente solo hay un tipo de ciudadano, porque claro, escuchas a ciertos políticos y parece que quieren dos tipos de ciudadanos.
Ya, bueno,
pero
sí,
se puede
eso
ser de una forma, ¿no?
Eso es muy típico. No me acuerdo cómo se llamaba este Roberts. Había un candidato estadounidense que toda su campaña se basaba en los que tienen y los que no tienen. porque claro, los que tienen tal cual y los que no tienen, y resulta que él era dueño de la casa más grande de los Estados Unidos, era un abogado famosísimo y claramente él forma parte de los hubs, ¿no? Pero sí, esas cosas maniqueas de dividir a la gente es...
Claro, pero ahí el problema está en que los estados se han ido desarrollándose en los últimos 100 años, en los últimos 50, de forma mucho más clara, a base de leyes que discriminan entre sus ciudadanos. Incluso discriminan a lo mejor de una forma que a todos nos puede parecer más o menos bien. A lo mejor todos pensamos que está bien que a alguien que gana mucho más dinero le cobren más impuestos para darle una subvención a alguien que una familia que apenas tiene ingresos. Eso podemos discutir o no, si es legítimo, ¿no? Pues desde una posición más libertaria era, no, es que incluso ese tipo de intromisión es ilegítima. Desde una posición, yo creo que mayoritaria en la sociedad española, pues la gran mayoría de la gente lo asume con normalidad, pero no deja de ser una discriminación. Estás tratando de manera diferente a dos ciudadanos. Entonces, en ese punto, tú dices, yo no les cobraría a los inmigrantes, pero es verdad que la gran mayoría de los inmigrantes, sobre todo en sus primeros años, suponen, detraen recursos de una bolsa común que se ha ido generando alrededor de los impuestos. Y no solo eso, sino que además el estado del bienestar es un incentivo, tiene un efecto llamada. Esto suena muy mal, pero es así. Tú dices, además es por pura lógica. Yo esto nunca lo planteo en términos de bondad o de maldad de los individuos, sino de pura lógica. Tú vives en un país que tiene muy pocos recursos, que no solo no tiene oportunidades de integrarte en el mercado, porque no existe el mercado o existe un mercado en una fase muy primitiva, y te dicen, en este otro país, que es España o es Francia o es Italia, tienes la posibilidad de integrarte en el mercado, de buscarte la vida con tu capacidad de trabajo, y además, si no lo consigues, o incluso si lo consigues, pero en las primeras etapas de tu crecimiento, en esa integración en el mercado, vas a recibir transferencias directas vía subvención o indirectas vía pues unos servicios sanitarios, unos servicios educativos de las que no dispones en tu país. Entonces, cuando tú haces el cálculo... A ver, yo nunca, lo que nunca he creído es que los inmigrantes sean idiotas, que es como les dibuja aquí. Muchas veces la prensa de izquierda los dibuja como, no, estos que les engañan las mafias, no sé qué. Yo digo, no son nada idiotas. Ellos... Son gente, muchas veces, como decíamos antes, valientes, arriesgados, que dicen... Ellos hacen un peso, dicen, si me quedo en mi país, ¿cuáles son mis oportunidades para mí y para mi familia? Si me voy a España, ¿cuánto me cuesta? Pues me cuesta llegar tanto dinero. ¿Qué dificultades tengo para llegar? Pues desde arriesgar mi vida a la hora de cruzar el desierto del Sáhara o de ponerme en manos de los que me van a meter en una patera, hasta las noches al raso en Madrid, hasta que encuentre un lugar en el que vivir. Eso lo saben. Pero dicen, a cambio de ese riesgo que tengo, la posibilidad de tener un puesto de trabajo, ganarme la vida, mandar dinero a mi familia que se ha quedado en el país de origen, incluso traérmelos. Y en ese esquema de riesgo-beneficio, claro, un estado del bienestar tiene mucho peso. Entonces, ahí, desde un punto de vista liberal, que no nos gustan mucho esos estados liberales más todo, o sea, esos estados del bienestar mastodónticos, decimos, cuidado, es que podemos estar poniendo... incentivos perversos que no solo te atraigan inmigración, sino que te atraigan esa inmigración que tú decías antes que es más peligrosa, la que no se integra porque siente que integrándose puede llegar a perder algunas de esas ventajas económicas, o no siente que para integrarse tiene que hacer algo en el mercado, que el mercado al final es pensar qué quieren tus vecinos de ti y ofrecérselo. Alrededor del estado del bienestar no estás pensando qué quieren mis vecinos de mí, sino qué quiere el alcalde o el ministro de turno de mí y a ver cómo puedo sacarle un poco más.
Yo por eso de esa ecuación que no acaba nunca de resolverse, de combinar el estado del bienestar con la libre inmigración, yo lo que reformaría es el estado del bienestar. Es decir, yo sí creo que es bueno que... Primero, la inmigración no es una cédula que nosotros concedemos, sino que es la voluntad de la persona que sale de su país. Eso para empezar. Luego ponerle barreras no acaba de funcionar. Es decir, que es una realidad con que queramos o no, pues tendremos que lidiar. Y luego tenemos que ver cuáles son los efectos beneficiosos los que tenga y perjudiciales que también los tiene del estado de bienestar. E insisto, si a una persona le concedes una ayuda que sea suficiente como para mantenerse solo con eso, corre el riesgo de perderla si realmente pues logra trabajo o logra montar una pequeña empresa o lo que sea. Al final lo que estás favoreciendo no es la integración, sino todo lo contrario. Y yo creo que lo que habría que revisar es eso, no la libertad de movimiento, sino la extensión y el alcance del estado de bienestar.
Bien, también les podemos pedir a los inmigrantes que toquen el piano para darles la nacionalidad, claro, como a James Rhodes. José Carlos, ¿te gustó Gran Torino de Clint Eastwood?
Me encantó, me pareció una película maravillosa. Y como pasa con el cine de Clint Eastwood, con un final catárquico y de redención y en fin, para que no lo haya visto, no, se lo voy a desvelar, pero si no lo ha visto, que corra a verla porque realmente merece la pena.
Ahí era un tipo de inmigración. Es verdad que estamos hablando de inmigración en general, pero poco tiene que ver un musulmán, por ejemplo, con un inmigrante de Singapur o chino.
Claro, ahí en Gran Torino el personaje Clint Eastwood es un personaje anti-inmigración. De hecho, no solo anti-inmigración, anti-extranjeros, porque le enfada hasta que el hijo tenga un coche japonés y no le gusta, porque él ha trabajado toda la vida en la industria automovilística. Parece que vive en un barrio de las afueras de Detroit o similar, y efectivamente le molesta. Y le molestan esos vecinos primeros que empiezan a llegar a su barrio, que ya estaba muy degradado, y luego se da cuenta, lo que estábamos hablando y lo que decía antes José Carlos, que esas pequeñas comunidades de inmigrantes, por ejemplo asiáticos, reproducen en muchos casos lo mejor de los estadounidenses de finales del siglo XIX. Pequeñas comunidades cohesionadas.
Esos valores.
Luego, aquí ya me traigo yo el asco a mi sardina. Muy conservadoras también en lo que es el trato con la familia, las costumbres, ese tipo de cuestiones. Y entonces Clint Eastwood dice, a ver, mis herederos no son mi hijo, que es un cretino, ni mis nietos, que son unos pánfilos. Mi heredero real, desde el punto de vista de los valores, ese es el...
mi vecino oriental.
¿Cómo le llama? El atontado. Es su heredero real, es verdad. Y lo ves a lo largo de toda la película. Entonces, ¿por qué esas comunidades asiáticas, quizás en esta última parte, ¿por qué esas comunidades asiáticas han tenido tanto éxito en Estados Unidos y, sin embargo, con otras procedencias no ha ocurrido tanto? En el caso de los hispanos, no les va tan mal, cuidado, los hispanos se hace muchas veces una caricatura. Yo creo que desde el punto de vista estadístico con los hispanos hay un problema, que es que como siguen llegando, es muy difícil discriminar desde el punto de vista estadístico los que llevan 50 años de los que acaban de llegar. Y claro, dices, la renta per cápita de los estadounidenses de origen mexicano sigue estancada. Y es como, no, cuidado, claro, es muy baja de los que acaban de llegar, pero los que llevan 50 años no es tan baja, ni mucho menos. Pero en cualquier caso da la sensación de que sí, de que los inmigrantes de origen asiático son un caso de éxito brutal. ¿Qué hay detrás? ¿Gran Torino es un buen reflejo? ¿O qué tienen esos grupos de países?
Pues mira, yo creo que lo que hay es una cultura en términos generales, una cultura material muy propicia. Son gente muy trabajadora.
De sol a sol.
Sí, trabajan. Bueno, sabéis esto que se dice de trabajar como chinos, ¿no? Bueno, es real. En los Estados Unidos la primera inmigración oriental fue de chinos que venían sobre todo a trabajar en el ferrocarril, que era la gran industria del siglo XIX, ¿no? Había una línea que iba a unir los dos océanos o las dos costas. Y la costa por el lado oeste, pues eran chinos que venían de una determinada zona de la China. Y tenían varios problemas con los sindicatos porque trabajaban mucho más, por mucho menos dinero, pero es que además tienen mucha capacidad de ahorro. Otras comunidades asiáticas que no. Bueno, de hecho, la primera ley de antiinmigración en los Estados Unidos fue contra la comunidad china, ya a finales del 19. Otras comunidades también procedentes de Asia, pero no chinos, como por ejemplo los japoneses o los coreanos, pues también son comunidades con una gran capacidad de trabajo que le dan mucha importancia al ahorro y le dan muchísima importancia, y esto es fundamental, a la educación. Le dan mucha importancia a la educación y entonces la segunda generación ya está, digamos, plenamente integrada. Tienen una gran ética del esfuerzo en el ámbito educativo y entonces obtienen grandes resultados también en ese ámbito. Y luego no caen en ciertas costumbres que pudieran resultar perjudiciales. Pues el excesivo consumo de alcohol, por ejemplo, o regalar en el crimen para obtener ingresos, en fin, son ese tipo de predisposiciones, por supuesto, uno a uno, cada uno es de su padre y de su madre, y hay de todo, ¿no? Pero hablamos de comunidades en su conjunto, pues prevalecen un conjunto de valores que son propicios a esa integración y a esa vida en común.
Claro, yo, fíjate, con Asia, yo tenía que apuntar los dos casos, ahora nos salimos de Estados Unidos, pero seguimos en Asia, que son el caso de Singapur y de Japón. Son quizás dos de los países más exitosos de los últimos 50-60 años, construidos desde el punto de vista de la inmigración, casi son los dos polos opuestos. A los dos países, a los liberales nos gustan mucho. Porque son dos países que se han construido a base de trabajo, de ahorro, de muchas de estas virtudes, de integración en los mercados. Sin embargo, Japón, desde el punto de vista de la inmigración, decidió cerrarse como sociedad. Incluso yo creo que es una decisión más o menos consciente. Es decir, si tú le preguntas a la mayoría de los japoneses, Nuria conoce más Japón que yo, pero a mí me da la sensación, leyendo, que los japoneses tú les dices, oye, que es que estáis perdiendo crecimiento económico, estáis perdiendo dinamismo. Pero a cambio lo que tienen es una sociedad más estable, más envejecida, sí, más tranquila, podríamos decir. Yo creo que la mayoría de los japoneses te dirían, pues sí, mira, hemos decidido que nos conviene. Y sin embargo, Singapur, quizás el caso de éxito más espectacular desde el punto de vista económico en todo el mundo en el último medio siglo, se ha construido precisamente con lo contrario. Una sociedad muy abierta de fronteras, eso sí, luego con normas muy estrictas de mantenimiento. Yo creo que el caso de Singapur, su éxito se debe a las dos cosas. Por una parte, muy abierto en las fronteras, puede entrar casi quien quiera, pero eso sí, a los que entran les dicen, tenéis que cumplir unas normas que aquí nos parecen absurdas, pero es como el que no las cumpla no puede estar. Y esa combinación de que entre quien quiera, pero dentro de un sistema muy muy reglado, yo creo que también tiene parte de explicación de ese éxito. No sé cómo lo ves tú, en los dos casos, porque son dos casos muy, muy diferentes.
Sí, bueno, Japón es una sociedad muy muy cohesionada culturalmente, muy, muy consciente también, digamos, de sí misma como comunidad política, más de lo que estamos nosotros habituados a pensar en España, ¿no? Nosotros nos vemos, evidentemente somos españoles, nos vemos como españoles, pero nos vemos como parte, pues, de una tradición europea, miramos América y nos vemos reflejados. El caso de Japón, yo creo que es un poco distinto. Y además tiene una tradición casi imperial, en fin. Y la verdad es que les ha ido bien. Seguramente pierden oportunidades de crecimiento. Es verdad que es un país al que no le sobra crecimiento económico en las últimas décadas. Pero bueno, al fin y al cabo es, digamos, su decisión desde el punto de vista democrático, ¿no? Que también eso tiene...
Digamos, habría mucho que decir ahí
que
sobre
decir.
Si una sociedad puede por mayoría decidir que no entre una persona y cómo se articula eso.
Eso habría que verlo también, ¿no? Yo creo que ahí hay problemas. Pero bueno, es una democracia y funcionan así. El caso de Singapur es un caso extremo de lo que yo decía. Es decir, por un lado, es una sociedad muy abierta con respecto a la llegada de gente de fuera, muy abierta en cuanto a las ideas también. Porque han progresado a base de copiar lo que se hace fuera, que funciona bien, que es una forma, yo diría, bastante razonable, ¿no?, de funcionar. Y sin embargo, pues, oye, el que está ahí tiene que hacer un verdadero esfuerzo por no ser nominado, ¿no?, diríamos hoy, siguiendo la nomenclatura de ciertos programas de televisión, ¿no?, y quedar fuera. Pero funciona porque básicamente es un país abierto a la inmigración, favorable al rendimiento y demás.
A mí me parece que Singapur funciona un poco como esas sociedades o ciudades libres de las que yo hablaba al principio. Cuando establecía el marco del programa, el marco de discusión, y decía, imaginémonos un mundo sin estados en el que la gente se organizase a base de ciudades libres, ¿no? Como estos proyectos que hay a veces muy libertarios, o como estos barrios en Estados Unidos que son casi semi-independientes, porque casi no necesitan para nada a la ciudad en la que estén, y ellos ponen sus normas de entrada, de permanencia, cuánto tienes que pagar, quién puede entrar, quién no, etcétera. De hecho, hay barrios en Florida, por ejemplo, está prohibido que viva gente menor de 50 o 55 años porque son solo para mayores, y oye, fíjate, una norma tan arbitraria como esa, no permitimos que viva nadie menor de esta edad porque queremos estar tranquilos. Pues yo me da la sensación de que Singapur funciona un poco así. Es decir, te dice, mis normas son estas, y tú dices, oye, pues a mí no me gusta, me parece muy estricto que metas a alguien en la cárcel, pues estas cosas que se oyen, ¿no? De que si tiras un chicle te ponen una multa de no sé cuántos dólares, y que si haces una pintada te meten en la cárcel. Y entonces yo creo que Singapur funciona un poco así, que dice, mis normas son estas, si tú quieres entrar, entra, eso sí, cumpliendo. Y por eso digo que esa mezcla de apertura completa de fronteras, pero luego normas muy estrictas de funcionamiento interno, les ha funcionado. La pregunta es, ¿puede eso aplicarse en un país como España? Claro, ya no estamos hablando de una ciudad-estado. ¿Puede eso aplicarse en la Unión Europea, en Estados Unidos? Yo creo que nos empezaría a chirriar. Es un tema muy, muy complejo.
Es que Europa no quiere eso. Europa quiere mantener eso, ¿no?, la calidad de inmigrante al inmigrante. Quiere hacerse la foto, el político y sobre todo de izquierdas, quiere hacerse con la foto con la mujer con el velo. No quiere hacerse la foto con una mujer que ha podido superar toda la carga de la religión islamista.
Claro. Pues yo creo que es un terreno muy bonito este. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Sandy Springs, que es la sexta ciudad, quiero recordar, del estado de Georgia, donde hay tres funcionarios. El resto son servicios prestados por empresas. Yo creo que es podríamos replicar ese modelo, es decir, permitir que cada ciudad elija un poco cuáles son las normas para vivir en esa ciudad y ver qué es lo que realmente funciona o no. Igual que tenemos a Singapur, pues a lo mejor otra ciudad podría ser, digamos, un poco más liberal o más permisiva con respecto a ciertas normas, ¿no? Y a lo mejor también es un éxito. No tiene por qué ser Singapur el único modelo. Y podríamos ver, oye, pues aquí en esta ciudad esto parece que funciona. O aquí se han pasado y eso acaba siendo un quilombo y tendríamos que evitar lo que ha pasado en esta otra ciudad porque, es decir, también podríamos aprender de ver lo que se hace en un sitio y en otro si realmente pudiéramos tener esa libertad, ¿no? La ciudad es uno de los grandes motores de civilización que tenemos, vamos, es el motor principal, y sin embargo las tenemos bastante cohibidas, ¿no? Las tenemos bastante atadas con respecto a lo que pueden hacer o pueden no hacer para su propia organización. Y yo creo que podríamos beneficiarnos mucho de permitir que se creen ciudades nuevas con sus propias formas de organizarse y de permitir que las ciudades se organicen de una manera o de otra y ver así qué es lo que funciona mejor.
Bueno, nosotros ya hemos hecho la carta a los Reyes, Domingo.
Sí, pero eso es una idea muy interesante. A mí ya sabes que también el tema de las ciudades. Yo cada vez me apetece menos vivir en las grandes ciudades, pero desde el punto de vista de motor crecimiento y de generación, eso están muy maltratadas por la prensa. Tienen muy mala prensa las ciudades y son uno de los grandes inventos de la civilización y del crecimiento y de la prosperidad del último siglo, de los últimos dos siglos, está en las ciudades. Y esa experimentación que apunta José Carlos, es decir, deja que cada una de ellas se organice y vamos a ver cuáles son los modelos más exitosos. A mí también me parece que sería una de las claves para decir cómo cambiamos un poco esos aspectos de la sociedad que no nos gustan tanto. Deja de experimentar las ciudades, porque además las ciudades que ahora nos gustan son las que se construían a machetazos casi hace 200 años. Claro, quiero decir, con las normas urbanísticas o las regulaciones que ahora constriñen las ciudades, como decía José Carlos, no tendríamos lo que nos gusta de París, de Madrid, de Londres ni de Nueva York. No existirían esas ciudades con las actuales normas. Entonces, si queremos que las ciudades crezcan como nos gusta que ahora sean, dejémoslas que sean vivas, que sean organismos vivos, que así es como han crecido y se han desarrollado.
Eso da para otro programa.
Tenemos que hacer uno de ciudades.
Bien, nosotros nos vamos. Carlos Rodríguez, que sea la primera de muchas.
Bueno, me lo he pasado fenomenal, tengo que deciros, me lo he pasado muy bien.
Igualmente.
Así que nada,
mira, estoy pensando que otra forma de integrar la inmigración es incluirle en tus listas, como ha hecho Pablo Iglesias, meter a un mantero negro.
Sí, bueno, mis listas, ¿te refieres a mis listas de Spotify?
A tus listas de Spotify, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí, hay de todo, hay de todo, o sea que ahí está todo.
¿Podemos compartir con todos los seguidores del podcast tus listas de Spotify? ¿Te pueden seguir en Spotify?
Sí, bueno, que busquen José Carlos Rodríguez. Y ahí hay infinidad de listas.
Yo te voy a seguir.
Por épocas, por temas, por artistas, en fin. Tengo una, por cierto, de Radiohead, o sea que...
Vale. ¿En qué está ahora el Instituto Juan de Mariana? ¿Te da mucho trabajo?
Uf, me da mucho trabajo, sí, porque la verdad es que hay muchísimo, muchísimo que hacer. Estamos intentando, por ejemplo, hacer un informe sobre la libertad de expresión en España.
Ah, qué bueno.
Así como uno de los grandes proyectos que tenemos en este momento.
Qué bueno.
Bueno, y el darle el premio a Federico.
Yeah,
que,
bueno,
que
claro.
Se lo dimos el año pasado, pero se lo dimos porque yo también formo un poco parte del Juan de Mariana, pero no se lo pudimos entregar físicamente, entonces la entrega del premio a Federico...
La estás organizando ya para este año.
En un par de meses,
está,
¿no?
Está organizado no ya el día 4 de noviembre. Nos vamos a reunir los que nos...
De junio. El 4 de junio.
Sí, me he ido a noviembre, no sé por qué. San Carlos Borromeo, será por eso. El 4 de junio nos reunimos para darle el premio Juan de Mariana a Federico. Y que ya era hora, es decir, que estábamos deseando dárselo y por fin
no es un liberal de salón, o sea, Federico funda una radio, un periódico, no se cansa cada día de decir lo que piensa y de difundir las ideas liberales, la forma de pensar liberal, la propiedad, defender la propiedad privada. Y bueno, sus últimas publicaciones, los libros sobre el comunismo, son, yo creo, ya obras que forman parte de la biblioteca indispensable, ¿no?
Algunos somos periodistas y liberales en gran parte por Federico.
Gracias a Federico.
O sea que yo creo que con eso lo digo todo.
Pues José Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Domingo, ¿quieres decirme algo más?
No, simplemente, como hemos dicho, que va a haber un segundo...
Has levantado una ceja y yo
claro,
ya te entiendo.
Un segundo programa sobre inmigración. Preguntas. ¿Puede un país dar preferencia a unos inmigrantes frente a otros? Por ejemplo, España, que diera preferencia a los inmigrantes sudamericanos frente a otros de culturas que sentimos menos cercanas. ¿Podemos prohibir a inmigrantes de origen lejano o que pensamos que pueden ser conflictivos? ¿Hasta dónde podemos exigir a esos nuevos residentes? ¿Les tenemos que exigir que cumplan las normas o que asuman también nuestros valores? Uh-huh. ¿Hay choques culturales? Yo creo que sí que puede haber choques culturales y que son lógicos. ¿Cómo resolvemos esos choques culturales? Sobre esos puntos...
¿Y a qué incauto vas a captar para que se sienta aquí?
Eso no lo sé, porque es un tema todavía más conflictivo que el que hemos tratado hoy. Trataremos el tema del Islam, evidentemente, muchas de estas preguntas. El elefante en la habitación es cómo integrar al Islam o algunas comunidades islámicas en los países occidentales. ¿Se puede? ¿No se puede?
Y la tutela de sus países de origen, porque hemos hablado de China, que China tutela muchas de sus comunidades internacionales.
Exactamente. Así que sobre eso hablaremos en el segundo programa de inmigración. Y no sé a quién encontrar, pero yo creo que alguien encontraremos que desde una perspectiva liberal nos responda a estas preguntas, que también son complejas. Nosotros, ya sabes, respuestas fáciles sí que no tratamos de dar, porque no tiene mucho sentido.
Pues gracias a todos por estar ahí, que estamos en el radio, en Libertad Digital, en cualquier plataforma de podcast, y que volvemos muy pronto. Abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.